Tesalonicenses 5 del 12 en adelante dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, por tu palabra sagrada en este día. Te damos gracias, Señor, porque es por ella que tenemos fe. Es por ella que podemos enfrentar la oposición del enemigo, sabiendo que saldremos victoriosos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Háblanos, Dios, en este día, llénanos con la fe necesaria, Señor, para enfrentar y apagar los dardos de fuego del maligno, como estudiamos con los jóvenes en este día. Guíanos, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice esta historia que este hombre iba a dar una conferencia a una ciudad, y mientras entraba en la ciudad, vio que al lado había un negocio que decía dry cleaning, una hora. One hour, dry cleaning. Y siguió él a su conferencia, fue, pasó el pueblo donde iba ahí, pasó el final del pueblo donde iba a la conferencia. Pero cuando, el siguiente día, se dio cuenta que el traje que tenía estaba sucio. Y entonces, pero se acordó que a la entrada del pueblo había un letrero que decía, dry cleaning, una hora. One hour dry cleaning. Dijo, ya sé, voy para allá. Y entonces va para allá con su traje para que se lo laven y se lo planchen y todo para la conferencia. Y cuando llega a la tienda, le dice, mire, necesito que me limpien ese traje, por favor. Y le dije, la señora le dice, sí, cómo no, con mucho gusto, se lo damos el otro jueves. No, le dice, mire, ustedes dicen ahí que dice una hora. Ah, no, ese es el letrero solamente. Ese es el letrero solamente. A veces la gente usa la palabra cristiano como sinónimo de ser humano. Yo recuerdo que a veces, una vez le pregunté a alguien, ¿y es usted cristiano? Y él me dijo que soy perro acaso. Entonces, porque no estábamos entendiendo qué es un verdadero cristiano. Y aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar en este capítulo 5, versículo 12 en adelante, cómo es un cristiano. ¿Cómo usted puede saber que es cristiano? ¿Cómo podemos reconocer a cristianos en otros lugares? Y comienza en el versículo 12 y 13 hablando que un verdadero cristiano respeta a sus líderes. Yo como pastor de ustedes no me puedo quejar. No me puedo quejar. Yo he recibido de ustedes todo el respeto, cariño, atenciones que un pastor puede desear. Ustedes son una gran congregación. No cambien, por favor. Hoy los disfruto cada día que paso con ustedes. Y me imagino que habrán lugares donde los pastores no son tan bendecidos como yo. Tener gente como ustedes que lo quieren, lo aprecian y lo cuidan. Y gracias, hermanos. Pero un verdadero líder, un verdadero cristiano, número uno, respeta sus líderes. Número dos, dice aquí el versículo 14 y 15, apoya a los hermanos. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muy interesante, él comienza a reconocer que a pesar que somos cristianos, a veces en la fe cristiana hay momentos en la vida que uno pasa por momentos difíciles. Aquí dice, amonestéis a los ociosos, aquella persona que son vagos. Y a veces hay que motivarlos. Aquí la palabra amonestación no es que lo regañe, que lo maltrate, sino que lo exhorte, lo anime, le haga, mira, vamos a trabajar, vamos a hacer trabajo, no, que no estés de desempleado, que no estés sin hacer nada, porque la Biblia nos dice que el trabajo es honroso. Entonces, a veces en la iglesia cristiana podemos encontrar hermanos que, teniendo fuerzas para trabajar, no lo hacen. La Biblia nos exhorta que cuidemos de esos hermanos, motivándolos a que trabajen. Nos habla también, en la siguiente oración, que hay gente que tiene poco ánimo, gente que está desanimada, gente que está así un poquito con depresión, gente que está así un poquito down, como dicen en inglés, gente que está pasando por momentos difíciles, que la vida no ha sido generosa con ellos, los eventos no han sido como ellos pensaban y están débiles, están con poco ánimo. El trabajo de los hermanos de nosotros es alentar a esas personas, darles motivación, envolverlos para que salgan de donde están y recuperen la esperanza que tenemos en Cristo. Dice que sostengamos a los débiles, que ayudemos a aquel hermano que tiene debilidades, que hay cosas que el hermano, por más que quiera, está batallando, está luchando, está tratando de vencer, pero no puede. Nos dice que le ayudemos, que lo sostengamos, que lo apoyemos. Y nos dice, en la última instrucción dice, que seáis pacientes para con todos. Como dice la oración que aquella persona, ah, Señor, dame paciencia y dámela ya, ¿verdad? No, porque a veces la paciencia, hermano, es lo que más nos cuesta a todos nos cuesta. A veces uno asume que las personas van a entender, van a responder, van a hacer las cosas que uno quiere y lo van a hacer ya. Pero no es así. No es así. Hay que tener paciencia. Es parte de la marca de Cristo ser paciente con los hermanos, porque Dios nos tuvo paciencia a nosotros en Cristo Jesús. Entonces el cristiano auténtico se preocupa porque sus hermanos en Cristo estén bien. Se ocupan los unos por los otros, que todos estén marchando bien. Dice, mirad que ninguno pague, el versículo 15, pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno para con todos, para con otros y para con todos. ¿Verdad, cristiano? Dijimos en primer lugar, respeta a sus líderes. En segundo lugar, se preocupa por los demás. Y en tercer lugar, es agradecido. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos versículos tan cortitos y tan simples son tan profundos y tan difíciles. Cuando dice, estad siempre gozosos, no habla de una alegría superficial, no habla de algo temporal, sino que habla de aquella presencia interna en el corazón, de entender que nuestra vida está en las manos de Dios y por eso tenemos gozo en el Señor. Porque Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está caminando con nosotros en la vida. Y eso nos da una alegría, una satisfacción, que donde estemos, sabemos que descansamos en los hombros de Dios. Yo recuerdo, yo era un niño pequeño, cuando leo este versículo de la confianza en Dios, me acuerdo una vez que estábamos en unas playas en El Salvador, y habían unas rocas que se miraban a la distancia, y recuerdo que mi papá me estaba enseñando a nadar, y nadamos, me llevó, nadamos hacia esa piedra, esa roca. Recuerdo la imagen, El Salvador tiene playas negras, de piedra negra, volcánica, y la montaña, la piedra, esa era una roca inmensa, era de lava, era de esa piedra que se da en el Pacífico. Y adentro de la piedra tenía como unas pequeñas piscinas que se habían hecho por el agua cuando la cubría. Precioso, lindo. Pasamos jugando, mi hermano y yo, mi papá, en las pequeñas pocitas, pilas que habían ahí, viendo los animalitos, las cosas marinas, de lo más precioso. Sin darnos cuenta que el mar iba subiendo. Iba subiendo el mar. Yo miraba a la distancia, miraba a mi mamá, que le hacía a mi papá. Yo creo que estaba diciendo malas palabras a lo mejor, porque decía, no se le ocurre que va a ahogar a los niños allá. Y de momento yo le digo, papá, mi mamá le está haciendo señales. Y volteé a ver a mi papá y a mi mamá, y se da cuenta que mi mamá le está diciendo, el agua está subiendo. Y de momento nos damos cuenta que ya no tuvimos que subir la piedra. El agua estaba casi en la piedra, cubriendo toda la roca esa. Bueno, estaba chiquito y me asusté un poco. O sea, el agua está está subiendo, las corrientes son en el Pacífico, son un poco fuertes. Mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, vamos a nadar para allá. Me dijo, ponte encima de mi hombro. Me dijo, ponte encima de mi hombro. Y mi hermano, mi hermanito, que era más pequeño que yo, ponte al otro lado de mi hombro. Yo voy a nadar con ustedes en la espalda. Y me dijo, si acaso la corriente te botara de mis hombros, no nades en contra. Sigue la corriente y nada como que vas de lado y te va a sacar. Lo más me asustó, pero bueno, me agarré el hombro de él lo más fuerte que pude. Y llegamos a la orilla. Mi mamá conversó con él seriamente, creo yo, sobre ese incidente. Pero cuando pienso en Dios, pienso en un Dios que cuando estoy preocupado, cuando estoy angustiado, cuando estoy afligido, cuando estoy en esos momentos que no sé qué hacer, no entiendo el peligro en el que estoy, no entiendo las circunstancias donde estoy, sé que estoy sobre sus hombros. Sé que estoy con Él. Porque Él dice, debajo de sus alas estará seguro. Él nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Yo sé que en las manos de Dios y ese gozo, esa alegría, me hace orar sin cesar, y versículo 18, me hace dar gracias en todo. Porque no importa lo oscuro que sea la noche, no importa, como me dijo Dani Berríos en su canción, lo alto que sea la montaña, no importa lo negro que luzca la tormenta, no importa lo severo que todo esto sea, Dios es más grande que todo eso, y damos gracias a Dios por tener un Dios más grande que los problemas. Porque no hay problema que sea grande para Dios. No hay. Hay un coro viejísimo que dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, dice, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Coro viejito. Pero es verdad, no hay Dios tan grande como el Dios nuestro. Y en ese Dios nosotros le damos gracias por tenerlo. Porque yo puedo ir a mi Dios y decirle, Dios mío, en esta mañana te quiero decir que estoy afligido, que estoy preocupado, que estoy cansado, que me siento desanimado, que estoy agobiado. Y Dios me va a decir, yo te entiendo. Ven a mis ojos, ven a mis hombros. Yo estoy cuidando por ti. Ven, refúgiate en mí, porque yo soy tu refugio. Ven a mí, porque yo soy el que te ama y voy a poner tu vida preciosa en mis manos. Y nadie lo puede separar, ese amor de Dios. Así que, hermanos míos, nos llama. Primero dijimos, el cristiano verdadero respeta a sus líderes. Número 2, cuida a sus hermanos en Cristo. Número 3, es agradecido. Y número 4, es una persona que adora. Dice el versículo 19. No apaguéis el espíritu, al Espíritu. No menospreciéis las profecías, la palabra. Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, ¿cómo se apaga el Espíritu? ¿Cómo la Biblia nos va a enseñar en Efesios que el Espíritu se entristece, se contrista? Y ese cuando vivimos una vida separada de Él, cuando vivimos una vida sin que Él la controle, no sometida a Dios y a su Espíritu, apagamos el Espíritu. Entonces, si usted apaga, contrista el Espíritu de Dios en usted, lo que le queda es su Espíritu. Y el Espíritu nuestro es débil, no puede con todo. El Espíritu nuestro no puede con todo lo que viene a nosotros. Cuando uno está estudiando en la biología, le enseñan cómo el cerebro tiene la capacidad de filtrar sonidos. Y si oyéramos todos los sonidos que ahora hay, una persona se volvería loca pensando, ¿qué estoy oyendo? Pero nuestro cerebro viene y filtra. Yo estoy hablando aquí, ustedes me están oyendo, y han bloqueado otros sonidos que están ocurriendo. Cuando vamos a la vida del Espíritu Santo, ese Espíritu bloquea, nos da fuerza para las cosas malas que pasan. Y nos da la oportunidad de poder gozar en el Espíritu, adorar a Dios en Espíritu y en verdad. Porque mire, el mundo que vivimos es un mundo negativo. Si usted no confía en Dios y no pone a Dios primero, el mundo está diseñado para proteger. Si usted tiene Facebook o tiene otros medios de comunicación, o usted ve las noticias todos los días, es de preocuparse. Tú pones las noticias y se preocupa que el volcán en Hawái ya va a reventar eso. Se preocupa que si revienta se va a hacer una ola y va a cubrir un tsunami, va a cubrir la isla de Hawái y quizás California. Nos preocupamos que hay fuegos en California, fuegos en el norte. Nos preocupamos que hay vientos en otros lugares, hay tormentas en Maryland. Está lloviendo aquí. Entonces, el sistema es un sistema diseñado para preocuparnos. Nos preocupamos por todo. Cuando vivimos en Cristo, el Espíritu de Dios bloquea esas cosas y nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te preocupes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y esos versículos me llenan de fe, de felicidad, de paz, porque sé que aunque el mundo se caiga a mi alrededor, Cristo no se mueve. Cristo no se mueve. Él es la roca eterna, la roca de la eternidad, es Jesucristo. Que dice el versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Te hemos dicho en primer lugar, el cristiano verdadero respeta a sus líderes, cuida de sus hermanos, es agradecido, siempre está procurando adorar a Dios en su vida. Y dice el versículo 22, en quinto lugar, el cristiano verdadero es fiel en su conducta. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y luego él pide que oren por él, ¿verdad? Vamos a ver, mis hermanos, que en cuarto lugar, el cristiano verdadero sabe que debe de cuidar su conducta, debe de cuidar cómo vive, debe de cuidar cómo habla, debe de cuidar lo que cree, debe de cuidar lo que lee, debe de cuidar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas dañan el espíritu humano, dañan el espíritu mismo. ¿Y qué encontramos? Un cristianismo falso. Tuvimos un tiempo en la clase con los jóvenes hoy, hablando sobre la fe no fingida que tenía Timoteo, ese joven predicador. Y dice Pablo en el versículo que leímos que es esa fe que él tiene que no es ficticia, es porque su abuela Loida y su mamá Eunice la tuvieron también. Y él ahora tiene una fe auténtica. Hablábamos sobre la fe auténtica. Que la fe, el contraste, lo opuesto de una fe auténtica es una fe falsa. Y una fe falsa, mis hermanos, no sirve para nada. Decía la clase que hablamos sobre el soldado romano cuando se ponía la vestimenta para pelear y ponía el escudo de la fe que lo cubría de cabeza a los pies, porque los dardos de fuego del maligno estaban siendo disparados para con él. Y hablábamos de este concepto. Que el cristiano no es si va a ser atacado, es que está siendo atacado para destruir la fe. Eso es lo que el diablo hace, destruir la fe. Pero lo que detiene ese avance satánico es la fe. Ayuda a que sigamos confiando, creyendo, adorando y glorificando a Dios. Porque Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no hay nada, hermanos míos, que nos pueda separar de ese amor de Dios. Entonces, hemos dicho cuatro cosas. El cristiano verdadero respeta a sus líderes, cuida a sus hermanos, es agradecido, se cuida de adorar y es fiel en su conducta. Ahí usted va a poder decir, esta persona, este individuo que he conocido hoy, es cristiano verdadero. Porque estas cualidades están en él. Está buscando con sinceridad caminar este camino que tiene delante de él. Y eso es todo lo que es, mis hermanos, es que caminemos juntos la vida cristiana. ¿Por qué? Si caminamos juntos en la compañía de Dios, en el amor de Dios, no hay montaña que sea muy alta. No hay tormenta que sea muy negra. No hay problema que sea muy grande que Dios no pueda resolver. No hay. Incluso la muerte es un problema para el hombre. Porque Cristo la resolvió en la persona de Cristo cuando Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Él le arrebata el poder de la muerte a Satanás y se apodera de ese poder, Él, los que creemos en Cristo hoy, sabemos que tenemos vida eterna en Él. Y esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, hace la diferencia para caminar en victoria. Confía en Él. Confía en Él. Ríndase a Él. Deje que Dios toque su vida hoy para que salga renovado en la presencia del Señor en esta tarde. Vamos a orar.